Hoy, ayer y mañana en U Rosario Radio. Un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro. Porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia de ayer, hoy y mañana.
Y con esta música que pertenece justamente al legado cultural que nos ha dejado un país como Rusia, queremos darles la bienvenida a este espacio matutino que todos los lunes a las 9 de la mañana se conecta para traerles la información, los acontecimientos, las anécdotas, los procesos que conformaron a este mundo que hoy por hoy tenemos y que sin duda alguna tendrá alguna repercusión en nuestro mañana. Sean pues bienvenidos a Hoy, Ayer y Mañana, el programa dedicado a la reflexión histórica y cultural. Y quiero de una vez iniciar saludando al profesor Álvaro Pablo Ortiz. ¿Cómo está, profesor?
Bien, Nicolás. Me gustó la música de entrada porque ya le da a nuestros ciberoyentes, para los que son intuitivos, una idea de cuál va a ser el programa tan especial que les hemos preparado hoy.
Así es, profesor. Pues, como siempre, es para nosotros un placer, un privilegio tenerlo en esta mesa de trabajo. Y asimismo, a la par en que iniciamos a hablar sobre nuestro personaje, queremos invitarlos a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Se encuentran como U Rosario Radio. En cualquiera de ellas nos pueden dejar sus quejas, sus comentarios y, por qué no, también sus felicitaciones con el hashtag Hoy, Ayer y Mañana. Asimismo, pues les recordamos que si se pierden alguna parte de este programa, quieren revivir los que ya hemos hecho, quieren estar en constante contacto con los contenidos que se producen en U Rosario Radio, pues nos van a encontrar en nuestra página web www.urosarioradio.co, al igual que en plataformas como Spotify, como Deezer o como Spreaker, desde donde estamos transmitiendo en vivo. Pues el día de hoy vamos a hablar sobre Dostoyevsky, uno de los más grandes escritores de la literatura rusa, nacido el 11 de noviembre de 1821, es decir, que en muy pocos días vamos a estar conmemorando, celebrando los 200 años de Dostoyevsky dentro de nuestro medio y dentro de la literatura universal, porque sin duda alguna una figura como Fyodor Dostoyevsky va a pasar siempre a la historia a través de su literatura y a través de sus temas. Y asimismo queremos abrirles una invitación especial para que este 12 de noviembre, aquí un pequeño paréntesis cultural, un pequeño anuncio, se unan a la noche de los museos de Bogotá. Más de 40 museos en la ciudad se van a abrir durante una noche para que los amantes del arte y la cultura se unan y conozcan un poco justamente de esa historia de nuestro país, de esos artistas, de esas colecciones maravillosas que tenemos en la ciudad de Bogotá. Entonces, agéndense con tiempo, miren la programación de cada uno de los museos. El Museo de la Universidad del Rosario también va a estar presente, el Museo de Casa Francisco José de Caldas, obviamente el Museo Nacional, el Museo del Banco de la República, el Museo Botero, el Museo de Bogotá, en fin, 40 museos en más, en todas las localidades presentes justamente para tener una noche en la que los amantes de la cultura y el arte puedan conectarse a través de pues a través de distintos espacios puedan ir a visitarlos, puedan conocer un poquito más de la cultura y el arte y el patrimonio de la ciudad. Entonces, con este anuncio hecho, estamos con el control master de Nelson Duarte y la dirección general de Sebastián Ríos. Soy Nicolás Riascos, y si desean seguirme en redes sociales, pueden hacer a través de Instagram como Nicolás Riascos 01. Sean bienvenidos pues a Hoy, Ayer y Mañana.
Estás escuchando Hoy, Ayer y Mañana. El Ágora, el Aerópago o el Coliseo, y en todo caso, un personaje. Esto es En la Palestra.
Pues profesor, yo quisiera que habláramos un poco del contexto social en el que inicia justamente la vida Dostoyevski. Hablemos un poco de esa Rusia, de esa Europa de 1821. ¿Qué acontecía en el mundo para 1821?
Sí, evidentemente Fyodor Dostoyevski nace en una sociedad de características absolutamente antiigualitarias, inequitativas y con todo el peso de la injusticia que eso usualmente trae. Para la época en que nace y para la época de sus primeros años, se calculaba que en la Rusia zarista, la eterna Rusia, por lo menos largo tiempo de la dinastía de los Romanov, en términos del campesinado se calculaba, y la cifra es aterradora, en cerca de 20 millones de siervos viviendo en las condiciones más infrahumanas. Eso siempre será cultivo para procesos revolucionarios, aunque yo insisto que no siempre es la miseria la que genera la violencia, sino muchas veces también la violencia genera la miseria. Bueno, pero el tema es, usted ya señaló la fecha de nacimiento de Dostoyevski, efectivamente nació en Moscú, y ya desde el comienzo tenemos varias cosas que más adelante le van a servir de fuente de inspiración, y no es de los mejores términos. El papá, el padre de Dostoyevski, según sus biógrafos, que son muchos, Dostoyevski cuenta con muchas biografías, se ponen de acuerdo todos, sin embargo, para señalar que el padre Dostoyevski era un verdadero monstruo, como persona, un monstruo en su propio hogar, un monstruo con su esposa y un monstruo con sus hijos, al punto que este déspota forzó literalmente a estudiar ingeniería a Dostoyevski, y era tal el terror que Dostoyevski le tenía que aceptó que le propusiera o le hiciera esa forma de destino, de la cual pues se desprendió después. Hay un dato, era tan cruel el padre Dostoyevski, no solo al interior de su propia familia, sino en la externalidad, que finalmente un grupo de campesinos desesperados por su crueldad cotidiana, sus desafueros, sus desmanes, lo asesinaron, hecho que quedó terriblemente grabado en la memoria casi infantil de Dostoyevski, un hecho que no se le olvidó jamás, y que, adelantándome un poco, variándole la trama y lo usual, lo que se hace en esos casos, la va a reflejar muy fielmente en mi criterio en los hermanos Karamazov, que por cierto, entre otras obras de Dostoyevski, esta también mereció ser tenida en cuenta por diversas empresas cinematográficas. Entonces, en esta Rusia desigual, en esta Rusia con mucha hambre y con mucha miseria, eso explica que Dostoyevsky vea con enorme simpatía un socialismo que poco a poco iba permeando a Rusia. No olvidémonos que ya en 1848 había salido el famoso manifiesto del Partido Comunista, escrito por Carlos Marx y Federico Engels. Y no olvidemos otro detalle que mucha gente olvida, que es que cualquier cosa pensó Marx, menos que su revolución, su mundo y su paraíso igualitario se iban a dar primero que todo en Rusia. Rusia nunca estuvo, revolucionariamente hablando, en la mente de Carlos Marx. Y sin embargo, allá fue donde triunfó. Entonces tenemos a un Dostoyevsky joven, romántico, enamorado de este mundo igualitario, se entrega con todo el fervor de la juventud a este nuevo ideario político, que le va a costar persecuciones. La policía política y no política del zar lo va a prender en varias oportunidades. Es condenado a cerca de 40 o más meses de prisión. Y viene algo terrible. En 1849 él y otros compañeros de ruta ideológica son condenados por el zar. La escena es terrible. Disponen quienes van a ser ejecutados. Es un grupo de unas 11 o 12 personas. Entre ellas, obviamente, se encuentra el futuro y más grande escritor de todos los tiempos. Está casi que van a dar la orden de fuego. Dostoyevsky y los demás están con los ojos vendados, amarrados. Y en el momento justo en que pareciera que se va a decir fuego, llega una orden de indulto del zar que produce el siguiente cuadro psicológico en Dostoyevsky: el shock de sentir que ya iba a morir y el shock de sentir que nuevamente estaba vivo le produce uno de sus peores ataques de epilepsia. Porque hay que decirlo, hay enfermedades que parecen haber sido, por razones extrañas, creadas o generadas para gente de alto talento creativo. ¿Cuánto, pero es una expresión muy cruda de mi parte, cuántos, si pudiéramos levantar estadísticas, cuántos genios de la narrativa, según las épocas, fueron tuberculosos totales, sifilíticos totales? En el segundo caso pensemos en el gran Federico Nietzsche, o epilépticos. Sobre eso, evidentemente, hay trabajos serios en que se habla de enfermedades y creación literaria. Ahora, en eso también hay que tener cuidado, porque ni todo tuberculoso, ni todo epiléptico, ni todo sifilítico deriva en un Nietzsche, en un Dostoyevsky o en un Lord Byron. En todo caso,
claro que sí.
En todo caso, Dostoyevsky le toca cumplir trabajos forzados de 4 años, pese al indulto del zar, en ese mundo terrible, comenzando por el frío, en Siberia, y conviviendo con los delincuentes más feroces y criminales en un estado de hacinamiento que hace que ante ese cuadro tan patético, tan desolador, Dostoyevsky casi en 24 horas haga tránsito del socialismo que tanto lo entusiasmó al cristianismo que a partir de ese momento nunca lo abandonará. O sea, Dostoyevsky, lo mismo que otros creadores o creadoras, ha experimentado, eso no es una ley física ni obligatoria, eso es un estado de alma, experimentó también en sí mismo un estado de conversión, que como lo he definido varias veces, una conversión llanamente explicada consiste en pasar de un estado de ser a otro completamente diferente. Después servirá para saldar su cuenta con los zares, 6 años en el ejército ruso, se casará con una bella, aunque complicada y extraña mujer, llamada, creo que Ana, que ya estaba para la época en que él se casa con ella, muy joven, a los 25 años, completamente invadida de tuberculosis. Debo señalar que la madre de Dostoyevsky también morirá o murió de tuberculosis, ¿no?
Así es, profesor. Ya usted da unos aspectos generales sobre la vida y los dramas familiares y los dramas sociales a los que se tendrá que enfrentar Dostoyevsky, y también, por supuesto, sobre sus ideas. Yo quisiera hacer una pregunta muy puntual, profesor, y es, ¿de qué manera cree usted que Rusia se benefició de las guerras napoleónicas? Le pregunto esto porque justamente el nacimiento de Dostoyevsky se da 5 años después o 6 años después de finalizadas las guerras con Napoleón, y esto finalmente pues va a generar una especie de bonanza. ¿La sociedad rusa recibió esa bonanza o esa bonanza se quedó solamente en las altas esferas del
zarismo? Yo tengo esta idea, yo desde luego no soy internacionalista, pero poco antes del nacimiento de Dostoyevsky, poco tiempo, porque realmente el Congreso de Viena, si la memoria no me falla, fue en 1815, en esa partición geopolítica de Occidente ejecutada por Napoleón, tenemos un fenómeno que explica muchas cosas: la europeización total, o mejor, el afrancesamiento total de las élites dirigentes rusas, en este caso la aristocracia, la nobleza y desde luego la figura conocida como el zarismo. Entonces, eso ya desvirtúa y aleja la dirigencia del alma verdaderamente rusa. Ahí lo que hay es un remedio de alma rusa, en que los ideales que abraza la élite no son compartidos por el pueblo y sobre todo por una Rusia que durante mucho tiempo fue terriblemente rural, ¿no? Después sus referentes serán muy urbanos, pero fue terriblemente rural. Es un poco el caso, si esa comparación es válida, con la España de un Carlos IV, que aunque antes de que lo raptaran y se lo llevaran para Bayona, junto con su hijo Fernando, que después sería el último rey que tuvo que ver con América, hablaba y comía en francés. Y así, ese estilo afrancesado lo compartía toda la dirigencia española. de espaldas a la esencia del pueblo, que fue el único, en este paréntesis que estoy haciendo, que defendió con todo lo que pudo a su alcance, con un valor casi que extrahumano, los fueros de lo que es sentirse español, ¿no? Entonces claro, pienso que eso influyó.
Eso creo que es muy importante, justamente para comprender un poco mejor las desigualdades sociales del país en donde crece Dostoyevski. Yo quisiera saludar a Juliana alrededor con la siguiente pregunta: ¿por qué cree usted que la gente debería acercarse a la literatura de un hombre como Dostoyevski?
Bueno, primero que todo, buenos días a la mesa de trabajo y al profesor Álvaro Pablo. Casi no llego. Yo voy a confesar que yo personalmente le tenía miedo hasta hace 3 días que supimos el tema del programa a los escritores rusos, personalmente a Dostoyevski. Era como esos libros que yo decía más tarde cuando ya pueda, no sé cómo entenderlos, como uno dejaría, no sé, a Ulises también, de esos libros que los coge uno con miedo. Pero realmente el poder que tiene Dostoyevski, estuve leyendo Crimen y Castigo, estuve leyendo La Noche Blanca, me encantó La Noche Blanca, increíble. Y yo concuerdo mucho con el profesor Álvaro Pablo. Yo creo que de alguna forma la epilepsia, que se puede ver como la falta de control sobre su propio cuerpo, lo llevaba también a pensar en salir del cuerpo de alguna manera, de él, y entrar en el de otro, y es capaz este escritor de ser tan específico y de hacerte sentir, no sé, lo que sufre una persona. O la felicidad de una persona, no sé, que es totalmente increíble, que yo personalmente creo que no, que el miedo que le tenía Dostoyevski tal vez no estaba como no, validado en algo, porque su lectura es demasiado fácil y me sorprende cómo puede darle nombre a cosas que las personas sienten. Por ejemplo, en Las Noches Blancas habla de cómo una persona puede hacerse amigo de personas que no conoce, que nunca les ha hablado, que probablemente ellos nunca se han fijado en él, y sin embargo a esta persona sí se le hace común verla, sí las extraña, y creo que eso es bastante, no sé, normal cuando en las personas que acostumbran a salir, cuando salimos en el bus y vemos a X señor que pasa todos los días por ese lugar y que de alguna forma le tenemos cariño. Y Dostoyevski es capaz de decir esto en un libro de hace 200 años con la misma intensidad que podría sentirlo una persona ahora.
Sí, coincido con Juliana en una cosa. Uno siempre leerá con miedo a Dostoyevski. Dostoyevski no es para todo tipo de sensibilidades, porque es que está claro que lo que hoy han dado en llamar con un abuso inaudito el tema de los karmas, ¿no? Porque como la gente se ha vuelto esclava de la nueva era y no se da cuenta, si eso fuera cierto, él los volvió fuente de inspiración, ¿no? Dostoyevski básicamente, en un alto porcentaje de toda su narrativa, una narrativa inspirada por personajes con el alma terriblemente enferma y perturbada. Dostoyevski es un profundizador del fenómeno que viene dándole controversia al mundo desde que el mundo es mundo, el tema eterno del mal, ¿no? Y Dostoyevsky tuvo, siendo en el fondo un hombre profundamente bueno, bondadoso y generoso, una propensión por la sordidez que le sirvió a la hora de la verdad para escribir novelas y narrativa como la que más se sigue solicitando en el mercado, donde es increíble la vigencia, porque está escrita con una maestría única, La vigencia de Crimen y Castigo, donde hay quienes aseguran, y esos, a esos yo les creo, que es tal el diagnóstico que hace Dostoyevsky, el principal protagonista de la novela, el joven estudiante apellido Raskolnikov, que termina matando de manera terriblemente horripilante a una vieja y anciana prestamista. Dicen que diagnosticó mejor lo que todavía se sigue llamando el complejo, el sentimiento de culpa, con mucha más hondura, más finura, más precisión que el fundador de la escuela psicoanalítica de Viena en 1905, el psiquiatra de todos los tiempos, Sigmund Freud. En todo caso, con las mujeres también tenía una relación muy particular. Le gustaban muy bellas, muy pasionales, muy inteligentes, pero terriblemente dominantes. Desde luego, si tenemos en cuenta los antecedentes de una infancia absolutamente traumática, podemos justificar ese tipo de conductas en lo sexual, en lo afectivo, etcétera, etcétera. Muchas veces en alguno de sus textos, tal vez en Memorias del Subsuelo, que es un libro clave para entender mejor a Dostoyevsky, va a decir textualmente: soy un hombre despreciable, soy un hombre enfermo, soy un hombre malo, ¿no? Sí.
Sí, así es, profesor. Y finalmente creo que ahí es donde está la mayoría de los problemas, quizás bueno, el porqué de que la gente no se acerque tanto a la literatura de Dostoyevsky, a pesar de que sus libros evidentemente han trascendido al tiempo. Y es que es un hombre atormentado que escribe sobre seres atormentados, ¿no? Él no se dedica a escribir sobre seres comunes y corrientes, sino que sus personajes siempre están ligados a lo que él mismo llama como lo extraordinario, los que salen de la norma, los que por eventualidades terminan rompiéndose. Incluso, quizás, es un hombre que se adelantó a su época. Y todo lo que sucedió en la década de los 20 con personajes como Hemingway, como John Dos Passos y los demás escritores de esta generación, pues Dostoyevsky ya lo había hecho casi 100 años antes. Incluso, no sé usted qué opina de esta percepción.
Incluso estoy convencido, no solo esos escritores que usted ha nombrado con buen juicio, sino que vuelvo mis ojos de un personaje del que ya hemos hablado, Truman Capote. Estoy convencido de que, aparte de su vivencia con la sordidez de estos dos asesinos, y que después el texto se llamó A Sangre Fría porque efectivamente fue con toda la sangre fría del mundo, en ello encuentro una profunda influencia del Raskolnikov en otro escenario y en otra época. Finalmente, es que todos somos hijos de las influencias. Hay influencias según cómo se miren, positivas o no positivas, tóxicas o alentadoras, desesperanzadoras o esperanzadoras. Dostoyevsky todo el tiempo se formulaba dos preguntas que nadie se toma la molestia en estos tiempos frívolos de formulárselas. ¿Qué soy yo y cómo puedo cambiar? Óigase bien, ¿qué soy yo y cómo puedo cambiar? Eso en estos tiempos debatidos entre la frivolidad y la imbecilidad no caben. Porque la otra es todavía más difícil, tampoco cabe. ¿Qué soy yo? ¿Para qué y para qué estoy en el mundo? De alguna manera lo que Dostoyevsky hace es darle un giro. Pero en el fondo los personajes de sus diversas obras no son nada diferente a una extensión maravillosamente en términos narrativos del propio caos emocional que toda la vida fue Dostoyevsky. Toda su obra está basada como en la tríada asesinato, culpa, salvación, pero además los ataques epilépticos no lo abandonan casi, no le dan casi tregua. Y sin embargo, no hemos hablado de otra adicción que es feroz, que hay quienes sostienen que es peor que la heroína, peor que la cocaína, peor que no sé qué cosas, que es la ludopatía, o sea, la adicción al juego. Porque Dostoyevsky hubo momentos en que ya era un escritor muy reconocido en Rusia, le pagaban y muchas veces muy bien por adelantado, y dilapidaba todo en el eterno y conocido juego de la ruleta rusa, particularmente en sus asiduas visitas a Francia y particularmente a París, donde en una sola noche quedaba reducido a la miseria más absoluta, ¿no? Entonces, de todas maneras, el éxito de Crimen y Castigo fue tal que en 1866 batió el récord de éxito de ventas en Rusia y fuera de Rusia. Alguien decía con un gran dejo de ironía que Crimen y Castigo es un libro apto para que los médicos lo lean en los manicomios, ¿no?
Pues justamente les propongo que escuchemos un fragmento de lo que es la puesta en escena de Crimen y Castigo hecha por el Teatro Libre de Bogotá. Es una puesta en escena que varias veces se ha repetido en el Teatro Libre y pues que refleja justamente algunas de las partes esenciales de Crimen y Castigo.
Usted decía que hay ciertas personas que tienen derecho a cometer crímenes y que la ley no se aplica para ellos.
¿Por qué la volvió así? ¡Señor Raskolnikov!
¿Y Sarita Luz? Usted divide a todas las personas en dos categorías: la gente ordinaria y la gente extraordinaria.
Dios provee por todo.
Pero usted y los niños y su hermanita están muriéndose de hambre.
Dios todo lo hace por usted, ¿cierto, Sonia?
Pero no impide que los hombres la vengan a...
ni les impide que la ensucien.
Esto no se hace en esta tierra. A la gente se la llora, se la lamenta, pero no se la reprocha.
Pues justamente el Teatro Libre hace un par de años, en el 2019, antes de la pandemia, decidió volver a poner en cartelera, en espectáculo, esta versión de Crimen y Castigo, que además es una película que se ha llevado, es una obra literaria, perdón, se ha llevado varias veces al cine, igual que muchas de las tramas y muchas de las obras que escribió Dostoyevski en su vida. Una vida que, como bien lo decía usted, profesor, estaba marcada, entre otras cosas, por el juego. Un ludópata de primera, un hombre que sufría de esta adicción y que lo llevó a recorrer Europa justamente en búsqueda de saciar esa adicción al juego. Y creo que eso también está presente un tanto en la obra de Dostoyevski, ¿no? El azar también tiene que ver mucho con sus personajes. Y aunque usted bien lo dice, nos permite conocer un alma colectiva, nos permite conocer la psicosis y las maneras de pensar de esos personajes, que de alguna manera son el reflejo de la Rusia de su tiempo, pues también tienen que ver mucho justamente con esa idea de que el ser humano es un ser en medio de un sistema de suertes.
Yo solo en ese sentido, yo solo he conocido dos pueblos que curiosamente se parecen en su psicología, en que son dos extremos geográficos y que son los únicos que a través de determinados escritores se han podido dar el lujo desde esos escritores y su genialidad de contar con la radiografía del alma colectiva. Me refiero a que las diversas obras de Dostoyevski, pero particularmente Los hermanos Karamazov y Crimen y Castigo, constituyen, a mi modo de ver, la radiografía total del alma rusa, de la colectividad rusa. No empleo el término colectivo porque me parece horrible y asqueroso. Yo no hablo nunca de colectivos, y menos del colectivo Jaime Alvear. Y el otro es nuestro querido Miguel de Cervantes Saavedra, que con esa obra que nunca le pasará el tiempo, El Quijote, logra la radiografía total del alma contradictoria, noble, violenta a ratos, mística, a ratos humorística, a ratos sufriente, por no decir que con muchos ratos de sufrimiento, del alma española de la radiografía del alma española. Ha habido escritores formidables. Me paso a Francia como André Malraux, como André Gide, como ese hombre que terminó en el abismo total de la locura, Antonin Artaud, y que si hoy viviera, pues estaría vendiendo Yahé, como pronto lo venderán así, al estilo Vive 100. No me extrañaría que en 3 años ya lo estén vendiendo en la Jiménez para encontrarse uno con su propio Dios. No han logrado la radiografía total del alma colectiva francesa. Entonces, este es un mérito adicional. Además, es un escritor profundamente urbano que a la gente se le olvida. En eso se distancia muchísimo del extraño, aunque fascinante y llamativo, conde León Tolstoy, que parecía un precursor de lo que hoy son los paseos ecológicos. No sé si en los que él hacía fumaba marihuana o tomaba yagé, pero basta ver las pintas del conde León Tolstoy, escritor formidable desde luego, para ver que las distancias de enfoque que lo separan de Dostoyevski son muchísimas. Hay otras obras de Dostoyevski, es que Dostoyevski incluso escribió un diario por entregas que tuvo gran difusión, intentando moldear, y lo logró en parte, la opinión pública de su tiempo. También escribió Los Endemoniados, también escribió, y eso sí que abunda hoy, el idiota. Frente a Dostoyevski estamos ante un caso de esos que solo se producen, no cada 100 años, como dice el mamerto Pablo Neruda, cuando despierta un pueblo, sino cuando despierta un genio, que es diferente.
Así es, profesor, y usted ha dado pues unas puntadas bastante interesantes.
Y me faltó, pero me faltó la más grande, Nicolás. Es que
adelante.
Hay una faceta que quieren camuflársela a Dostoyevski, la desvían, poco la tocan, y es que Dostoyevski era un antisemita de una ferocidad inconmensurable. Hay frases de Dostoyevski contra la comunidad judía, la cual yo siempre he admirado profundamente, que incluso un Hitler, que eso ya es decir el culmen de los cúlmenes, le queda por momentos bajo en intensidad verbal de odio frente a las invectivas contra ese pueblo admirable por parte del gran escritor ruso. Era un antisemita de tiempo completo.
Juliana, hablemos un poco también de esos avances literarios que hace Dostoyevski. ¿Cuáles considera usted que son esos momentos culmines de su literatura? ¿Y por qué? Y hablemos un poco de su estilo. Usted había dicho en algún momento que cuando uno se acerca a la literatura rusa, y yo también comparto un poco ese sentimiento, uno a veces lo hace con cierto miedo, ¿no? Porque puede suceder que al estar tan alejados culturalmente los unos de los otros, uno piensa que se va a encontrar con nombres larguísimos, impronunciables y con situaciones propias solamente de Rusia, pero realmente ahí es donde uno se da cuenta que la literatura hermana, por cuanto los temas de la literatura rusa podrían ser perfectamente hechos que acontecen en Moscú, como acontecen en Londres, como acontecen en cualquier parte del mundo, como podrían acontecer en nuestra misma ciudad. Entonces, hablemos un poco de ese estilo, al cual se encontró usted al momento de leerlo a profundidad.
Así es, Nicolás. Yo creo que tal vez sí debería darnos miedo Dostoyevski, personalmente, Crimen y Castigo, pero yo lo estaba haciendo por las razones equivocadas. Lo mío era más que me intimidaba a que me diera miedo, pero realmente Crimen y Castigo es de esos libros que uno coge y que uno lee esperando, teniendo la esperanza de que pase algo bueno, de que les pase algo bueno a los protagonistas. Bueno, menos a Raskolnikov. Me preocupan todavía los nombres. Al protagonista, desde la página, no sé, 20, uno ya quiere asesinarlo. Pero el resto, y incluso al que fue un asesino y que es el más perturbado de toda la novela, nota cierta como humanidad, que yo creo que es de esos libros que fastidian un montón. No sé, creo que desde 1984 de George Orwell no me pasaba eso, pero que uno espera terminarlo y saber en qué termina, en qué pasa, y lo peor es que hay unos momentos cómicos dentro de la máxima, no sé, tristeza y es un libro que no, creo que no es apto para muchas personas, como decía el profesor Álvaro Pablo, y que hay que leerlo despacio, que es de esos libros que lo dejas y vuelves, como pasaría tal vez con Lolita, y creo que eso fue algo que escuché de varias personas, que desde de Humbert no odiaban tanto a un personaje como pueden odiar al protagonista de este libro. Pero Kafka era una de las personas que decía que los libros no tenían por qué hacernos sentir bien, sino que tenían que enfurecernos y que hacernos sentir odio, romper el océano con un hacha, dice él. Y creo que esto es lo que logra, y me sorprende cómo estoy, es que puede enternecernos y puede asustarnos al mismo tiempo. Entonces, yo creo que esa es una de las cosas más importantes. Y no sé, la genialidad de Dostoyevsky lleva al punto, y estaba leyendo yo un artículo de la BBC, de que Einstein decía que había aprendido más de Dostoyevsky que de Gauss en los hermanos Karamazov, y porque Dostoyevsky tiene el poder de ver el tiempo y el espacio de una manera tan, no sé, profunda, por así decirlo, que muchos científicos lo tomaron de alguna forma como precursor. Digamos, David Fowler decía que en matemáticas como en ciencia ficción, que las reflexiones de Dostoyevsky sobre el tiempo y el espacio se pueden considerar como compatibles en sentido cualitativo, por supuesto, con el marco teórico de la relatividad espacial. Entonces yo creo que Dostoyevsky tiene muchas facetas, y yo quería preguntarle al profesor que sobre lo que escribió Freud acerca de él, que yo sinceramente no veo mucha conexión, pero estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dice, por ejemplo, que Dostoyevsky tenía diferentes personalidades, de pecador, de moralista, de poeta.
Sí,
que
no.
La
sí.
Muerte de su padre lo hizo sentir, y creo que desde ahí empieza una especie como de, no sé, de pudrición de su alma, podría decirlo, aunque suene un poco dramático, que es que él quería tanto que su papá muriera porque era un hombre cruel con sus trabajadores, y el mito dice que los mismos trabajadores fueron los que lo mataron. Que cuando el papá murió, Dostoyevsky se sintió muy culpable y se sintió que él había provocado de alguna manera esa muerte. Y Freud decía, en alguna de sus raras conexiones, que la epilepsia de Dostoyevsky se debía a sus intentos, no sé, su
afición por el parricidio. Es un tema difícil, como sucede con muchas personalidades de las que uno puede sacar rasgos, porque toda obra en el fondo tiene algo mucho de autobiográfica. En el jugador y en los hermanos Karamazov están muy clarificados parte de ese desequilibrio integral que padecía Dostoyevsky. Está el tema del padre, En cambio, con la madre, y eso sucede mucho en psicología, y eso lo analizó mucho Freud, cuando se refiere a la madre es con las más bondadosas de las palabras. La madre fue la primera víctima de ese monstruo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, él le saca una partida que no la puede hacer todo el mundo si no tiene una capacidad casi de genio, que es que él se propuso, no que el mal lo siguiera buscando a él, que ya había tenido bastante con semejante padre, sino que él va a buscar el mal, y de ahí que se haya radicado tanto tiempo en San Petersburgo, que en sus palabras definía a San Petersburgo como la ciudad donde el mal se siente más feliz. Entonces, es un hombre, y usted tiene razón, que también utiliza todos esos traumas de infancia y de juventud para hacer una catarsis, como dirían los antiguos griegos, o como diría un cristiano, para purificarse desde el sufrimiento, y de verdad que fue un hombre que sufrió muchísimo. No sobreactuándose ni victimizándose, pero sufrió muchísimo. Él hubiera podido decir fácilmente, todo en mí fue tragedia. Esa fue la vida de Dostoyevsky, una tragedia de los pies a la cabeza. Pero la tragedia se puede olvidar, pero su obra lo redime para siempre en el tema del reloj, del reloj. Es la competencia en que uno pone. Vamos a ver si dentro de 100 años vamos a seguir leyendo 12 maneras de atrapar a un hombre, o vamos a seguir leyendo a Shakespeare, a Cervantes, a Dostoyevsky, y si en vez de cierta música vamos a ver si en una competencia Johann Sebastian Bach le gana a la champeta y al reggaetón, o el reggaetón le gana a Bach. No creo.
Yo creo que hay algo muy interesante a lo que le estaba apuntando Juliana al inicio de su intervención, y es justamente la manera como muchos de los grandes científicos del siglo XX aplaudieron la obra de Dostoyevsky como una primera base de sus propios trabajos, ¿no? A mí me parece curiosísimo eso, porque durante las últimas décadas, durante los últimos años, hemos visto el crecimiento exponencial de la idea de que el mundo científico y el mundo humanista están separados y divorciados irreconciliablemente. Y realmente muchas de las ideas científicas y muchos de los hechos científicos que hoy por hoy conocemos y que hoy por hoy disfrutamos conocerlos, pues nacieron justamente de la imaginación, nacieron justamente del razonamiento imaginativo de un ser humano que dijo: tal vez esto no sea tan así, sino que es más posible por otro lado. Y de ahí en adelante inició la investigación, y de ahí en adelante nació el otro proceso, el proceso cientificista, que acaba justamente con la generación de conocimientos. Sin embargo, por ejemplo, me viene a la mente la primera persona que dijo que la Tierra no era el centro del universo, pues fue una persona que lo soñó, ¿no? Que soñó que se le caía las telas del cielo y podía ver con todo su esplendor el universo. Y tal vez esa persona, que en este momento se me escapa el nombre, no era justamente un científico, un gran científico, sino que era una persona que se atrevió a soñar y se atrevió a consolidar a través de esos sueños una posibilidad de mundo que terminó siendo totalmente cierto. Entonces eso me parece muy curioso y me parece tan
es
importante.
Cierto,
profesor, dígame, profesor.
Es cierto, hay que aclarar, hay que decir otra cosa antes, porque los minutos vuelan, que es que en pleno esplendor de la abominable tiranía de Stalin mandó quemar, pero literalmente hablando, quemar cuanta obra se encontrara de Dostoyevsky en Rusia. Las fogatas, la quema de libros, la persecución a la libre expresión, son propias de almas de muy mala vibra, como dirían los mexicanos, de almas demasiado básicas, de almas perversas. Lo propio había hecho el señor Adolfo Hitler, lo propio hará Stalin, ensañándose particularmente con Dostoyevsky, porque Dostoyevsky, ya lo dijimos, desde una edad temprana hace un rápido tránsito de socialista romántico a cristiano fuertemente convencido, y a un cristiano no gozoso en su cristianismo, sino un cristiano que ya ve garantizado el reino de Dios por la cantidad de sufrimientos que lo fueron depurando, ¿no? Es muy significativa la muerte de él. Él se había casado en segundas nupcias con una persona que le que grafiaba sus textos. Dostoyevsky era un hombre que, acuciado por las deudas y por las exigencias de sus editores, podía escribir una novela como Crimen y Castigo en un mes, ¿no? Cuando se sentaba a escribir, nada lo detenía. En eso hay una disciplina ejemplarizante que ojalá la tuviera todo el mundo. Le dio una hemorragia, escasamente podía hablar, y le pidió a su esposa: léame algún salmo de la Biblia. Y apenas ella le leyó la parábola del hijo pródigo, cerró los ojos para siempre.
Tremenda historia y tremendo final. Juliana, muy brevemente yo quisiera preguntarle a usted, ¿por qué la gente debería acercarse a la literatura de Dostoyevsky? ¿Cuál es ese gran legado que nos deja un escritor?
El gran legado, el de un hombre valiente, porque para eso hay que tener valentía, que con cada uno de sus libros, unos más reconozco que otros, nos está diciendo con mis libros, la gran lección que le quiero dar a usted, lector de mis libros, es que tenga el valor, los cojones, como dicen los españoles, de buscar en el interior de usted mismo, no el nirvana, no la propia divinidad, eso son pendejadas ahí acompañadas de cuarzo y amatista y no sé qué. No, de profundizar en sus monstruos interiores, en tratar de doblegarlos para bien de usted mismo, para bien de su familia, para bien de la sociedad, para bien de un mundo mejor, para que usted no paute esas monstruosidades en su descendencia, en sus hijos, en sus nietos, en los bisnietos. Tenga el valor de coger sus monstruos, que hay gente que tiene muchísimos, y dobléguelos, ¿no? Casi como un acto de servicio público.
Y es, profesor. Ya tenemos que irnos despidiendo por el día de hoy. Queremos agradecer el habernos acompañado durante esta hora. Recuerden que para nosotros siempre es un placer estar con ustedes. Hay que leer a Dostoyevsky, sin duda alguna, el reflejo humano que nos dejó este hombre, vale la pena mantenerlo siempre vigente, y qué mejor manera que celebrar sus 200 años leyendo alguna de sus obras, muchas de ellas maestras. Y nos vamos despidiendo, esto fue Hoy, Ayer y Mañana.
Bueno, pues muchas gracias, un gran saludo a Sebastián, a Nelson Duarte, a la gran Juliana y a usted, Nicolás, por su gentileza. Buen día.
Que estén muy bien y nos escucharemos en una próxima ocasión.
Rosario Radio presentó Hoy, Ayer y Mañana, un espacio para comprender el presente, conocer el pasado e imaginar el futuro, porque en U Rosario Radio, ahora, antes y después, el hoy fue ayer y será mañana. Al aire, formando opinión con todos los temas, las opiniones, las informaciones de la historia, de ayer, hoy y mañana.